En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Los juegos comienzan oficialmente mañana con la ceremonia de inauguración, la ceremonia de apertura en el Sena, a partir de las 7:10 en la retransmisión especial de la cadena COPE. Y la bandera la va a llevar Marcus Cooper junto a Tamara Echegoyen. Hola Tamara, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es esto de la noche previa? ¿Duermes ya agarrada a la bandera o qué?
La verdad es que no, fue un día bastante duro en Marsella, que estamos ya en los últimos preparativos para nuestro inicio, y creo que voy a dormir muy bien, porque me encuentro muy cansada, pero seguramente no agarrada, pero pensando en la bandera.
Oye, ¿te han dado instrucciones ya de cómo tienes que llevarla, qué tienes que hacer y eso?
Pues la verdad es que no, es verdad que soy bastante relajada para todo eso y a lo mejor Marcus tiene todas las instrucciones y ya le preguntaré, pero mañana viajamos allí y supongo que me pondrán un poco al día de todo, pero yo creo que al final espero que con naturalidad, ¿no?
¿Os han dado algún detallito ya o no sé qué sabéis de la ceremonia? Porque claro, por primera vez no es en un estadio, vais a ir en una barca y claro, uno va andando con la bandera agarrada, me imagino os pondrán algo ahí para os podáis sentar un poquito, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos, bueno, más que los detalles que han publicado, que la expedición era una barcaza y que recorrerá durante 40-45 minutos el Sena, que para mí creo que es idílico, sobre todo para Marcos y para mí, que venimos de deportes de agua, y sobre todo porque es único. Y es verdad que todas las recuerdos que tengo de las ceremonias de apertura es pues ese túnel, ¿no? Esa entrada en el estadio repleto de gente, ¿no? Esa emoción que te invade cuando de repente no ves la luz y ahora será totalmente distinto, pero la verdad es que está bastante todo así un poco, va a ser un poco sorpresa, yo creo que para todos, porque no sé muy bien qué esperarme.
Qué pasada, no me mola eso, lo de que vais a estar en vuestro medio natural los dos, que es el agua, está muy bien eso. ¿Te has puesto a pensar en todos los que van a ir ahí detrás tuyo?
Pues la verdad es que sí, yo creo que lo más emotivo de todo esto, o bueno, por lo menos para mí, es saber que detrás, ¿no?, de nosotros va un gran equipo con grandes atletas que todos van preparados para dar lo mejor de ellos en cada competición y representar a España. Yo creo que para mí es una sensación muy gratificante saber que detrás tengo, ¿no?, el impulso de todos los deportistas y de poder liderar esa gran expedición española.
¿Estás nerviosa o no?
No, la verdad es que no, pero tengo que decir es que son mis cuartos Juegos Olímpicos y son los Juegos Olímpicos en las que más relajada me encuentro.
Hombre,
no sé si va todo...
Es que eres una veterana ya, faltaría más.
Sí, no, la realidad es que bueno, no sé, al final las mariposas siempre llegan con la competición y supongo que también llegarán con en el momento en el que vayamos a salir, y yo creo que esas mariposas son buenas porque simplemente es emociones que tienes y yo creo que está súper bien vivirlo de esa forma.
¿Echas en falta eso de no estar en la villa, por eso de que tenéis que estar en Marsella?
Pues mira, la verdad es que siempre dije que no, porque nunca he tenido la oportunidad de estar en una villa olímpica grande, porque como sabéis, la vela siempre está como en pequeñas villas satélite, y creo que hasta cierto punto esa pequeña distinción o esos ambientes más cerrados se nos hace como mucho más normal, ¿no?, que es a lo que venimos acostumbrados, y yo creo que nos ayuda a mantener nuestras rutinas y todo. Por lo tanto, nunca he vivido esa sensación de villa olímpica, así que no la puedo echar de menos, pero es verdad que siempre he tenido la oportunidad de acercarme a la villa y ver, bueno, pues la grandioso que es, ¿no?, poder compartirte en unos Juegos Olímpicos y unas competiciones con todos los deportes y grandes deportistas, ¿no?, cruzártelo. En mi caso nunca tuve esa posibilidad, así que me conformo con escaparme un par de días y vivirlo de una forma diferente.
Entonces, ¿alguna fotito pedirás mañana o no?
Pues
por lo menos, digo.
Sí, la verdad es que son buenos recuerdos. Debo pedir más, porque normalmente siempre me centro mucho en disfrutar, en hablar, en preguntar y hacer fotos, y hacer pocas fotos, y al final cuando pasa todo digo, no, ¿dónde se quedan los recuerdos? Pero intentaré hacerlo. Pero
¿A quién se la vas a pedir? ¿A los de siempre? ¿A los Nadal, Alcaraz?
No lo sé. Yo os lo cuento después de que pase. Vale. Me llamáis otra vez y yo os lo cuento. Ahora vale. Mismo no sabría decirte.
Vale, vale. Oye, una cosa, no me voy a liar mucho ni me meto camisa de 12 varas, que yo con la vela, lo único que hice un cursillo de vela con 13 años ahí en el pantano entre peñas, que bastante tenía en el Optimis con no darme con la botavara en la cabeza cuando hacía los virajes. Pero si te pregunto, con Paula Barceló en el 49er, otra vez con Paula como en Tokio, ¿qué expectativas tenéis?
Bueno, la realidad es que nosotros tenemos expectativas altas. Siempre que preparamos unos Juegos Olímpicos llegamos con claras opciones de luchar, pero somos muy realistas con la situación y sabemos que hay muchos países que potencialmente también están preparados para esta lucha de medallas, y creo que va a depender un poco de cómo se nos dé la semana para poder decir exactamente cuál va a ser el resultado final. Pero si me preguntas por sensaciones, las dos tenemos muy buenas sensaciones con respecto a Marsella.
¿Piensa Jaime medalla? Qué difícil, ¿eh?
Lucharemos por ellos. por ellos. Será difícil, pero preparadas llegamos. Ahora hay que hacer una buena semana.
¿El campo de regatas os gusta?
Sí, la verdad es que sí. Es un campo de regatas muy desafiante para todos. Hay veces que lo que más nos sorprende es que, aún teniendo conocimiento, porque venimos a entrenar aquí cada año para conocer un poco el campo de regatas, te puede sorprender. Y creo que va a exigir mucho de los regatistas, por eso creo que va a ser unos Juegos Olímpicos muy abiertos, porque va a haber muchas variaciones y va a ser muy abierto, porque va a ser muy complicado ser regular.
Tamara, bueno, la competición vendrá después, eso ya lo disfrutará después, pero que disfrutes mucho, que sueñes mucho esta noche con ello, que te lo pases fenomenal mañana, que va a ser un momento histórico, eres una privilegiada, nos das envidia sana, así que nada, que la lleves muy bien ahí con Marcus, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Tamara Etxegoyen, nuestra banderada mañana junto a Marcus Cooper, en la ceremonia inaugural de los Juegos de París. Ceremonia de la que no sé si tenéis algún detalle. Bueno, conocemos algunas cosas, pero ¿tenéis alguna cosa de última hora?
Bueno, detalles. La ceremonia va a comenzar a las 7:30 y en teoría a las 11:30, cuando empiece el partidazo, mañana debuta Joseba, debe terminar. A ver, vamos con las claves de la ceremonia. Por ejemplo, Angelito, ¿qué sabemos de la ceremonia? ¿Cuántos barcos salen?
Salen, espérate, que estoy pensando, 85 barcos.
Con rima. Te he pillado, ¿eh?
No, es que sabía que ibas a hacer la rima.
No, pero has tardado. ¿Cuántos deportistas, Corrochano, más o menos, calculas que van a desfilar?
6.800. Bueno, 6.800 son los atletas previstos, sí.
Eso es más o menos la mitad de los deportistas olímpicos que hay, un poquito más.
No, ahora ya ha perdido una y ahora tiene que ganar 10.
Rectificar a todos.
A ver, Corrochano, da datos que tienes ahí.
Bueno, vamos a ver. Esto es una incógnita porque siempre hay un ensayo previo a lo que es la ceremonia de inauguración. Y en esta ocasión no ha habido ensayo previo. Lo que tenemos es información de lo que va a pasar y cómo va a ser el transcurso de las embarcaciones que va a haber por el río Sena. Aquí lo importante que ha querido conseguir la organización de París es que sea un espectáculo abierto a cuanta más gente mejor. Y van a conseguir que vean este espectáculo más gente que en ninguna inauguración lo han visto en vivo. Se calcula que 320.000 personas van a estar a las orillas del río Sena. 320.000 personas. Eso es una barbaridad. 320.000, iba a decirlo como un estadio. Tres y pico Bernabéu. Es una barbaridad de gente. Pues esas personas van a tener la oportunidad de ver cómo desfilan las embarcaciones. Y luego aquí hay que decir que, bueno, lo que hacen todos los países, que muestran lo mejor que tienen. Aquí la moda, los cabaret, la música, su cocina, sus personajes históricos, sus monumentos, su historia. Así como cosa espectacular que le pueda llamar la atención a la gente, está Lady Gaga, está en París. Y parece que hay alguna foto dando vueltas de que va a tocar, dicen algunos que con Celine Dion, por reducir su carrera, que es larguísima, Titanic, Celine Dion, parece que podrían tocar juntas. Lady Gaga con un piano en una embarcación y Celine Dion cantando.
Siendo esto embarcaciones por el Sena, lo de Hombre, Titanic, sí, lo del me Titanic. Parece mal elegido, pero bueno.
Sí, vale, no. Está mal elegido. La clave lo ha dicho Corro simplemente, es lo de los monumentos. Hemos pasado por encima, pero es que esa ceremonia va a pasar por Notre Dame, por el Louvre, por supuesto, la Torre Eiffel, que va a tener un papel diferencial. Ya sabéis que Manolo Lama lleva emperrado un mes en que va a ser el pebetero más histórico de nunca, que la propia torre, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, va a ser el pebetero de los Juegos Olímpicos. Encima es donde Manolo Lama cree que se va,
bueno,
a encender el fuego.
Esa es la gran incógnita de esta inauguración, porque siempre o casi siempre se enciende en el estadio. En Tokio quedó la llama encendida en el exterior, pero casi siempre es en el estadio. Aquí, como no hay estadio y hay un pedazo de monumento que es el icono de París, creemos que va a ser en la Torre Eiffel. La pregunta es cómo se va a encender.
Sin pista alguna a día de hoy, ¿eh? Alrededor, claro, de la Torre Eiffel, que hemos dado una vuelta a ver si veíamos
cómo
algo,
se va a encender. Esa es una pregunta.
Bueno, y la otra pregunta es quién va a ser el encargado de encenderla. Habitualmente el último relevista es un personaje que tiene que ver, por supuesto, con el olimpismo, por supuesto, con el deporte, pero aquí también lo guardan con un silencio, vamos,
como siempre,
sepulcral.
Como te siempre, voy a decir la favorita favorita, Muni, o por lo menos yo lo que testo siempre María con la Pérez, con la prensa francesa, que es María José Pérez, la atleta francesa, histórica, porque yo creía que si Teddy Riner, el judoka, que también es un mito aquí, que si alguien más mediático.
¿Y Kilian?
Kilian, ¿qué pinta aquí? ¿Qué narices pinta Kilian?
Kilian me parece que ya quedó atrás.
No me voy a poner de mala leche, ¿eh? No me voy a poner de mala leche. ¿Qué pinta Kilian en los Juegos Olímpicos?
No, por favor, no me lo calentéis ahora.
No empecéis a cabrearme, ¿eh? No empecéis.
Muni, de las cosas raras que se piensan antes de la... o la noche antes de... del encendido de la llama, que Manolo se acordará que se hablaba para Barcelona 92 que iba a venir Miguel Indurain desde el Tour de Francia, que estaba disputando el Tour de Francia, a ser él el que iba a encender la llama olímpica.
Pues voy a contarle una cosa que no la he contado nunca. La noche anterior a Barcelona 92...
¿Te llamaron
yo
a ti?
Estuve, no, yo estuve hablando con Juan Antonio San Epifanio, Epi. Epi, quiero recordaros que fue el penúltimo relevista. Yo pensé que iba a ser Epi el último, y Epi me confesó: yo no voy a ser el tío que va a llevar el último relevo. No lo conoce casi nadie, pero va a ser un espectáculo. Nunca me dijo lo de la famosa flecha, y así fue. Por ejemplo, a mí me impresionó Cassius Clay en Atlanta, cuando aquejado de Parkinson,
sí,
no sé si lo acordáis,
sí, hombre, con el
le costó... Tenía... Acuérdate que
era un algodón que iba subiendo.
Claro, la antorcha se la llevaron arriba y él la prendió. Luego me sorprendió, por ejemplo, en Pekín, no sé si os acordáis, que era en el voladizo del nido, algo que parecía increíble.
Era Li Ning, ¿no?
Sí, sí, el gimnasta. Entonces, claro, cada uno aquí sorprende. Yo creo que los franceses tienen algo, no nos lo dicen. No me creo yo que sea tan sencillo como María José Pérez llevando la antorcha y poniéndola ahí en la pólvora para que algo tienen.
Pues
algo
a mí eso, tienen. Manolo, me parecería espectacular. ¿Tú te imaginas el fuego olímpico desde lo más profundo de la Torre Eiffel y subir el solo hasta el edificio más emblemático del mundo, a lo más alto? Sí. O sea, es que
sin chauvinismos, Barcelona en ese aspecto está por superar, ¿eh?
O sea, hombre,
sin duda. Pocas cosas que están por superar.
Sin duda.
Hombre, es que
Antonio
siempre...
Rebollo.
Claro, pero siempre el fuego olímpico era... clásico, era relevistas, el último llegaba, ponía la antorcha en el pebetero, pegaban ahí el chupinazo de gas y aquello prendía. A partir de Barcelona todos quieren innovar.
Bueno, no especuléis mucho ahora, que mañana tenéis muchas horas ahí para hacer lo mismo.
Y de frase histórica llega, estaba Manolo recordando Barcelona 92, que a lo mejor hay que llamarla mañana, Olga Viza con él, qué maravilla cuando se encendió el pebetero de Barcelona. Es una frase histórica de un momento mágico para Barcelona.
Yo, por ejemplo, tengo dudas, por ejemplo, una gran duda. ¿Cómo se puede realizar para televisión un gran evento que tiene 6 kilómetros, que tiene más o menos pueden ser 4 campos de fútbol en cuanto a explanada que puedes tener? ¿Cómo lo van a hacer los realizadores?
Spiders por todo el río.
Sí, sí, pero tú imagínate...
Hay cámaras con cables por todo el río.
Yo tengo en el estudio de la COPE 10 televisiones, me vuelvo loco. Imagínate cuando el realizador...
Yo creo que mañana deberíamos llamar a algún realizador para que nos lo contara.
No estaría mal. Alguno que haya hecho, por ejemplo, algo en los juegos, ¿no?
Perfecto,
no,
vale.
Vamos
a tirar de clásicos.
Estaba mirando 3.000 metros cuadrados. Hay durante el recorrido 71 pantallas gigantes que habréis visto, ¿no?
3.000 metros cuadrados no es mucho, ¿no?, para cubrir. Joder. 3.000 metros cuadrados.
No. Solo 3.000 serán unos pocos más, ¿no?
Vale. Así sí.
Y luego hay 2.000 artistas, y 1.800 diseños.
Y les porque va a llover aquí, por la mañana.
Porque aquí, y encima les va a llover. Sí, sí, pero sí. Hemos estado viendo las embarcaciones que llevan a los deportistas. Y la mayoría son techadas.
Sí, son las típicas embarcaciones que van por el Sena, sí. Que cuando hace frío tú te montas con tu cristalito, efectivamente. Pero yo creo que lo quitarán, porque tú imagínate que sale Estados Unidos y está LeBron metido dentro y no lo ven, no me jodas.
Bueno, señores, que mañana vais a tener muchas horas para contar.
Tienen muchas cosas ahora y ahora nos quieren...
Hombre, tú dices Marroyo Gabarra, ¿no? Marroyo Gabarra.
Bueno, nosotros vamos a seguir aquí. Tú vas a hacer programa.
Vosotros ensayad para mañana, que tenéis muchas horas.
Y también
horas
canta Dua Lipa, Moni. Dua Lipa también. Son ¿también? Las tres mujeres que van a cantar.
Estupendo. Sí. Y la terremoto de Alcorcón también creo que va para allá. Bueno, señores, mañana poneos guapos, si es posible,
Bueno, no se nos va a ver, o sea que...
No es el día mañana.
Mañana no es el día, ¿no?
No es el día, ¿no?
Bueno, por si acaso, que es París y es la ceremonia de apertura.
Algunos no podemos hacer otra cosa, pero...
Por cierto, desde las 7 en punto, la cadena COPE va... A ver la ceremonia.
¿La damos al final?
La vamos a dar desde las 7 en punto hasta que le dé la gana a Joseba a terminar. La vamos a dar.
Los trastos para ti, Joseba, mañana.
Muy bien, pues encantado.
Un abrazo, queridos,
Otro
abrazo. Sois un espectáculo.
Hasta mañana.
Oyente, Sara Pastor.
El primero sobre las intervenciones de deportistas. Dice uno, me encanta poder escuchar a tantos deportistas y con tanta variedad. Eso nos ayuda a ver lo naturales que son. Dice otro, el tema de la noche no es Rafa, es la maleta de Andrea. Viva el señor del aeropuerto que ha conseguido encontrarla. No pierdas nada más por el camino, Andrea. Para las chicas de balonmano, un mensaje que dice, ojalá le vayan bien a las guerreras. Lara González es una crack y se merece un buen partido ante Angola. Otro que dice, decirle a Angelito que se mire la alergia al fútbol. Cuando vea a Zidane mañana llevando la antorcha en París, le perdéis para todos los juegos. Y varios mensajes sobre la seguridad de estos días en la capital francesa. Mucha preocupación sobre todo. Dice uno, hablad de la seguridad en París. Tengo un amigo allí y estos días se ha marchado porque sabía que iba a ser un agobio y los robos iban a estar a la orden del día. Y otro que dice, la ceremonia de París va a ser histórica, pero me daría agobio pensar estar allí viviendo. Que tengan que tomar tantas medidas de seguridad no me parece precisamente tranquilizador.
Pues hasta aquí los juegos. Ahora, en el partidazo, un poquito de fútbol. Poco de fútbol, que toca también, es bueno no perder las buenas costumbres, porque luego si no, claro, viene de sopetón todo y terminan los juegos y nos atragantamos. Está Elías Israel por ahí, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
Pues muy bien, hombre.
¿Tienes ganas de que empiece esto mañana?
Bueno, yo ya he empezado, ya sí, ¿no? Viendo partidos de fútbol, hoy he visto un ratito el balonmano, pues hay que meterse pronto en los juegos, esto es lo más bonito que tiene el deporte.
Claro que sí. Hola Miguel Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿También tú? ¿Has empezado ya a ver juegos?
Sí, he visto el partido de las campeonas del mundo.
¿Y qué te ha parecido, por cierto?
Pues que han remontado un partido muy difícil ante un equipo absolutamente incómodo, con el que tenían una cuenta pendiente desde el año pasado, que les metieron 4 las japonesas, 0 las españolas, y hoy han remontado con actuación esencial, como siempre, de Aitana Bonmatí.
Se le han sacado la espina esa clavada, espina gorda del pescado, de las que tienen las lubinas gordas. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches, amigos, ¿qué tal?
Y está también por ahí Pedro Morata. Hola, Morata.
Hola a todos, buenas noches.
Oye, quiero que me cuentes una información que tienes ahí de última hora, porque mañana al Atlético de Madrid tiene que regresar Joao Félix. Ya saben todos los rojiblancos, y los no rojiblancos, lo que eso supone. ¿Qué puedes decir al respecto?
Pues que el Atlético de Madrid, en este momento, la decisión que tiene tomada como club es que el jugador sea vendido o que se quede en la primera plantilla del Atlético de Madrid. Ya se lo han dicho al Cholo Simeone, sin ningún tipo de discriminación en absoluto, de ningún tipo, pero el Atlético de Madrid no quiere ceder al futbolista. El Atlético tiene 45 millones de euros pendientes de amortización de su fichaje. Esta cantidad, en principio, es la que el Atleti querría cobrar para traspasar definitivamente a Joao Félix. Hay que recordar que el año pasado esta era la misma postura que tenía el Atlético y a última hora aceptó ceder al futbolista del FC Barcelona, pero eso sí, porque el Atlético de Madrid hizo una operación muy interesante, le alargó el contrato y le bajó el sueldo, y por lo tanto el coste anual ahora mismo de Joao Félix es inferior. Y debo añadirte, Munilla, que el Atlético de Madrid tiene una propuesta muy fuerte del Aston Villa, porque Unai Emery confía a muerte en el futbolista. Le ha dicho al Atlético de Madrid que está dispuesto a rehabilitarlo totalmente como futbolista, a ponerlo en el sitio que le corresponde en cuanto a posición del terreno de juego. Y el Aston Villa le gustaría llevárselo cedido, no comprado. El Benfica, como sabemos desde hace tiempo ya, sí que le gustaría llevárselo comprado, pero solo podría acceder al 50%. Y hasta el momento, a esas dos opciones, Munilla, el Atlético de Madrid ha dicho no. Incorpórese a la primera plantilla del Atlético de Madrid, y a su agente le ha dicho claramente que quieren vender al futbolista o se queda en la primera plantilla.
Perfecto. Información con todos los detalles. Me quedo con el titular de o vendido o se queda. Gracias, Morata.
Cuida a Sara Pastor, que es muy trabajadora y tiene mucho futuro.
No tengo ninguna duda, ya lo voy comprobando. Gracias, Pedro.
Un abrazo a todos, buenas noches.
Vendido se queda. Gato, ¿te has quedado preocupado?
Bueno, es el escenario que dibuja Morata puede ser previsible, pero yo no descartaría esa última opción de la cesión, porque estamos viendo un mercado en el Atlético de Madrid muy quieto, muy parado, y que está generando muchísima inquietud entre los socios, porque hoy incluso lo de Dobic, que parecía cerrado, parece que se ha caído por un tema de comisiones con el agente y demás, y eso a la gente le tiene a maltraer. Lo de Joao Félix es una...
Se ha metido la Roma por medio, eso es otra historia.
Sí, lo de Joao Félix es una piedra en el camino que tiene el Atlético de Madrid por resolver. Me gustaría que alguien como Unai Emery fuese capaz de rehabilitar a este futbolista, porque lo que se ha visto hasta ahora en la trayectoria, y no por cargar las culpas a Simeone, que mucha gente se las ha cargado, pero este futbolista no ha triunfado, no ha conseguido ser lo que apuntaba ni en el Chelsea, ni en el Barcelona, ni siquiera en la selección en la Eurocopa. Entonces, esa opción, a lo mejor en lo deportivo, le puede cautivar al futbolista y conseguir que su superagente le convenza para que esa operación se cierre como venta, pero yo no descartaría una cesión a última hora, porque es un, lo ha dicho, queda mucho dinero por amortizarse, y a ver quién es el guapo que quiere pagar esa cantidad.
Miguel, ¿tú lo quieres de vuelta en el Barça?
Bueno, no tiene ninguna relevancia que yo lo quisiera o no, pero creo que no lo va a querer el Barcelona. Vamos, estoy seguro.
¿Y por tu opinión, crees que le haría bien al Barcelona?
Por mi opinión, es que el año pasado no se ganó la continuidad del Barça.
¿Y Elías, qué dices?
Bueno, yo la información que tengo es que el Aston Villa, es verdad que Emery cree que le puede recuperar. También este año hay fair play financiero en la Premier. Es verdad que se ha vendido a Diaby, a Arabia Saudí, el Aston Villa, pero ha fichado a Onana, con lo cual yo creo que acceder a esa cifra que el Atlético de Madrid está buscando es difícil. Y la fórmula de la cesión sería la única. Yo lo que digo es que me parece que no sé por qué no hay una gran sentada en el fútbol para estrechar el mercado de fichajes y que acabe el 31 de julio, para que así los entrenadores pudieran hacer pretemporadas con los jugadores ya, sería todo mucho más limpio, mucho más natural.
Elías, eres un loco, Elías, hombre.
No, es que ahora lo que pasa es que a todos los clubes del mercado saben que el Atlético de Madrid hay que aguantarle hasta el final Joao Félix, porque es cuando te va a salir cedido o barato. Entonces, ¿para qué van a empezar ahora negociaciones, operaciones y tal? Mira, tengo interés y me pongo ya la cola.
Tienen todo un mes por delante, claro. Ante un club que tiene necesidad de vender o al final de ceder en su posición y acabar cediendo al futbolista también.
Pero los entrenadores se suben por las paredes. Mira lo de Bordalás, que pone a jugar de delanteros a dos centrales.
¿Veis algún motivo por el que no pudiera recortarse un mes el mercado?
Ninguno. Bueno. Ninguno. Bueno. Ninguno, que no se ponen de acuerdo, sencillamente pues porque ha estado así hecho desde hace mucho tiempo y seguramente es un tema prácticamente de tradición, mucho más que de practicidad, porque además los entrenadores, estoy seguro que firmarían todos un manifiesto, tener a toda su plantilla disponible el 1 de agosto. Pues que sería
más para de aquellos empresariales, sí. Elías, y hay gente que lo ha hecho, Florentino lo hacía con los Galácticos, lo apuró hasta la última hora.
Todos,
de hecho, yo no tenía más que la muestra, Munilla, cuántos programas especiales se hacen en el último día de mercado. Pero nosotros mismos, porque sabes que entran fichajes a ultimísima hora, pero vamos, casi con el tiempo. Claro,
pero es que acordaros de cuando en el último día de mercado el Barça le levantó a Rivaldo al Deportivo.
Claro, pero es que este año con el parón, antes del parón de selecciones, creo que son 4 jornadas. Es que ya se puede encontrar cualquier entrenador entre la espada y la pared con 4 jornadas disputadas. O sea, eso sí.
Oye, dame un instante que paramos un momento y volvemos de inmediato. ¿Vais a ver cómo han recibido hoy a Lamine Yamal, al que le ha dado por ir a Marbella, donde creo que en breve va a aterrizar también Nico Williams? Un momento.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
El inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Esto es precioso. Ay, ojalá... Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que... Es que
en las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3:15 de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español en 13.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo Cadena COPE, estamos tertuleando ya después de los Juegos Olímpicos un poquito de fútbol. Decía que estamos aquí charlando un rato con Elías Israel, con Miguel Rico y con Juan Gato, y que hoy ha llegado, bueno, sí ha llegado hoy, pero hoy se le ha visto, además en Puerto Banús, en Marbella, a Lamine Yamal. Y ha salido, no sé si era una tienda, un restaurante, un bar, no sé lo que era, pero ha salido como una auténtica estrella del rock. Bueno, este es el sonido.
Vale, vale.
Rodeado de móviles, de gente, pero montones de gente. Le han tenido que meter en un coche, un escolta le ha metido, pero vamos, como el que mete a un criminal ahí rápidamente para que nadie vaya por él. Bueno, ha sido tremenda la imagen. Se ha convertido en una estrella del rock, ¿eh?
Es una estrella absoluta. Tiene ese carisma contagioso que cautiva a la gente. Y yo solo espero, mejor dicho, deseo, que este chico de 17 años tenga a su lado gente con sentido común que le ayude a evitar que se le suba el pavo, cosa que, claro, ante estas avalanchas de adulaciones que recibe permanentemente, es muy difícil sustraerse. Bueno, yo tengo esa esperanza, que alguien consiga que sepa mantenerle con los pies en el suelo y que el fervor de los aficionados, yo creo que de toda España, no se lo lleve por delante.
Pues ya lo que habíamos visto en el Barça, daba pie a pensar que iba a ser alguien así, pero evidentemente la Eurocopa la ha situado ya en un espectro de esto de lo que en la época de Julen Guerrero se llamaba la Julenmanía, donde toda una generación de quinceañeros y quinceañeras se volvían locos con Julen. Pues aquí pasa lo mismo, pero elevado a todas las generaciones, claro. Pero como representante de un chico que tiene la edad de un teenager, que dirían los ingleses, o sea, que es un adolescente todavía. Entonces, evidentemente,
bueno,
yo
es
creo
un fenómeno. Elías, es que es un fenómeno imparable.
Sí, o sea, claro.
Lo que ha conseguido con...
Bueno, imparable. Ojalá lo que dice Miguel, que se cuide, que le cuiden, sí, que no, se cuide.
Yo creo imparable por el impacto mediático que tiene, sí, porque claro, vivimos una generación en la que los niños adoran a sus figuras en el TikTok, y también lo es en TikTok, claro, porque las redes sociales a día de hoy lo cautivan. Pero es verdad, lo dice Miguel, esto lo tienes que frenar o poner alguna contramedida para que esto no se desborde.
Claro, está Víctor Navarro, está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenas a todos.
Hoy era el día de la presentación, por fin, de Hansi Flick, y le han preguntado, lógicamente, también por esto, ¿no?
Sí, un mes y medio después era la presentación de Hansi Flick, que firmó hasta 2026, el 29 de mayo, recién a despedir a Xavi Hernández, y era ante 100 periodistas. La verdad que un acto que ha durado una hora en el auditorio del Camp Nou, donde nada más empezar, Laporta ha querido recordar a Xavi Hernández, por cierto, buen gesto del presidente, ha dicho que fue una decisión dura. Ha dejado pocos titulares Hansi Flick, pero lo que nos ha dicho es que tendrá un equipo alegre, activo, que no estará lejos de Guardiola y Cruyff, que es un buen mensaje siempre cuando llegas a la ciudad condal y cuando llegas a un equipo como el Barça, que tendrá un sistema reconocible, que es lo más importante para él. Y le preguntaban por los jóvenes, le preguntaban por el futuro de Gavi, por ejemplo, decía que será un jugador importante, que ahora tiene que recuperarse, que es verdad que está tocado anímicamente, pero que le cuidan y que le miman porque será un jugador importante. De hecho, decía que lo quiere para 10 o 15 años en el Barça a Gavi. De Lamine Yamal, lo que más destaca Hansi Flick, lo que más destaca es que Lamine Yamal debe tener, lo que decíais ahora, los pies en el suelo.
Bueno, en el último año ha estado muy bien y ha terminado muy bien la Eurocopa, y espero que siga así, pero sobre todo espero que mantenga los pies en el suelo, y seguramente nos va a dar muchas alegrías, pero incluso él puede mejorar, y eso ya nos incumbe a nosotros como técnicos.
Como Miguel, está todo el mundo, me parece, preocupado en el barcelonismo con esta, no, con esta historia.
Claro, es que es un fenómeno de una magnitud que es fácilmente desbordable. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo por la propia persona, ya no solo el futbolista.
Yo lo noto con mis hijas, que tienen 12 años y se han aficionado, claro, recientemente al fútbol, y están como locas con gente como Lamine, como Nico, pero no os podéis imaginar, es una barbaridad,
sí,
que me ha sorprendido.
Sí, sí, no lo imaginamos, sí.
Bueno, tú lo tienes en casa, ¿no?
No, que es no, los míos ya son mucho más mayores, sí, ¿no? Pero que es evidente que no lo imaginamos, porque es que es auténtico furor, y lo que decía Gato en las redes sociales es una locura. Claro, y es que hablan ese idioma, tienen esa cultura y hablan ese idioma.
Víctor, o bueno, en este caso ya Miguel, porque Víctor ha adelantado cosas de las que ha dicho Hansi Flick. No sé, ¿te has sorprendido? ¿Te ha llamado la atención? Bueno, ¿era más o menos lo que te esperabas ya con lo que le habías escuchado hasta ahora a Flick?
Sí.
Que ya luego le pregunto por Laporta y lo que ha dicho a Víctor.
La verdad es que la entrevista que hicieron en Barça One fue lo suficientemente profunda como para no poder esperar grandes titulares, grandes novedades en la entrevista que se le ha hecho hoy. Es evidente que la prensa acreditada, que creo que eran 60 los que estaban ahí, tenían verdadero interés en conocer al nuevo entrenador, porque si no estoy equivocado se han hecho 27 preguntas, y estando Laporta presente, solo dos han sido para Laporta y 25 para el nuevo entrenador. Me ha gustado que no vendiera el triunfalismo excesivo que suele ser habitual en estos casos y que haya reconocido que su método es el trabajo y que sin trabajo no hay posibilidad de títulos y que hay que entrenar al 100% todos los días de la semana porque si no es imposible jugar al 100% en los partidos, y es lo que ha destacado Víctor de su concepción o de su manera de entender el fútbol próxima a la que tuvieron o la Cruyff y Guardiola. Y lo único que no me ha gustado, quizá porque no le habían preparado esta pregunta, ha sido la frialdad que ha tenido cuando se le ha preguntado por Sergi Roberto, que era el capitán del Barça y un futbolista que ha crecido toda su santa vida en el club y en un día como hoy merecía algo más que una respuesta. Sergi Roberto no es jugador de Barcelona.
Sí, la verdad que ha llamado la atención, ha sonado un poquito feo, es verdad, es verdad. No. Y a la Porta Víctor se le ha preguntado, porque claro, estamos aquí hablando de Nicor, de Olmos, pero claro, hay pasta, ¿se va a conseguir lo necesario para que estos jugadores puedan venir?
Bueno, según La Porta sí, según La Porta lo pueden hacer. Por cierto, en La Porta, que estaba al lado de Flick en la tarima y que le iba traduciendo a ratos porque fallaba ahí el traductor, y sobre todo cuando le han preguntado a Flick si sabía que era el entorno, pues claro, Flick no entendía nada de que quería decir entorno. Y
ya lo sabrá, que no se preocupe, que ya lo sabrá.
Ha estado 40 segundos.
Que vaya informándose.
Ha estado 40 segundos La Porta explicándole con gestos y hablando en inglés con él, explicándole que era el entorno. Bueno, pues La Porta. Se ha hablado, además de lo que decía Miguel de Sergi Roberto, se le ha preguntado por si, a Flick se le ha preguntado por si eran, por ejemplo, Frenkie de Jong intocable. Y dice, ¿qué es intocable? Para mí los intocables es en el entrenamiento. Yo me pondré a jugarlo según lo que vea en el entrenamiento. Sobre ventas, decía Flick, eso depende de Deco. Y sobre otro, el resto de futuros, que se estaba preguntando por Nico y Olmo, se ha hecho un par de preguntas de ello. Según La Porta, sí hay dinero para ficharlos. Es verdad que no respondía si pueden ser inscritos, pero La Porta dice que sí se pueden hacer operaciones de este calibre.
Sí, pero esto es lo de siempre. Esto es lo mismo del año pasado, y tú puedes tener dinero para comprarte un coche, ya sea un Ferrari o un Fiat 500, pero si no tienes el carnet para conducirlo, lo tienes que tener aparcado. Y este es el ridículo en el que el Barça no quiere caer. Parece ser que en cuestión de días van a aparecer los millones necesarios para volver al 1-1, pero de momento solo es la misma posibilidad que existía el año pasado y que no llegaba nunca. De hecho, en este momento hay jugadores en el equipo que están entrenando y que no están inscritos, y todo es por lo mismo. Entonces, si no puedes inscribir todavía lo que tienes, da igual que tengas el dinero para comprarte el Ferrari, porque sí, no puedes conducir.
A mí me ha parecido alucinante lo primero, que se tarde 2 meses en presentar un entrenador desde que sí, se anuncia. O sea, eso me parece. Eso, o sea, evidentemente dejas pasar hasta el 1 de julio por si quieres que acabe la temporada, pero que tarde 25 días en presentar tu nuevo entrenador, que en teoría tiene que ser un foco de ilusión y demás. Por lo que ha dicho, estoy muy de acuerdo con.
A lo mejor es que, como preveían que no iban a poder presentar otra cosa, ha dicho, bueno, vamos a espaciarlo del entrenador.
Pero preséntalo antes con la ilusión tal, si no es que al final, ya si encima la primera entrevista tuvo mucha más chicha, mucha más sustancia, esto salvo, estoy muy de acuerdo con Miguel, salvo la sorprendente respuesta a Sergi Roberto, perfectamente podría haber sido por escrito, un comunicado. Incluso lo de Cruyff y Guardiola parece casi más una respuesta a La Porta que de un entrenador que sí llega desde Alemania, que podría decir, oye, a mí yo me inspiro en otro tipo de entrenadores. Exacto. No solo los que están aquí. O sea, a mí pero evidentemente me parece un muy buen entrenador y me parece que el Barça ha fichado a alguien solvente, sobre todo, pero bueno, que ya veremos con lo que tiene enfrente, que no es fácil, y con lo que tiene dentro, que lidiar con estas situaciones como lo de Sergi Roberto, luego dentro de un entrenamiento ya no es tan fácil.
No ha dicho claramente que él no prometía títulos, que eso a mí me satisface, porque hay que escapar de esa línea triunfalista que despierta expectativas excesivas a que, como tales, no encuentras la respuesta adecuada, y que el método sea trabajo más exigencia, creo que es lo que tiene que ser cualquier equipo de fútbol.
Sí. Yo, más allá de lo que suceda luego en el tema de los fichajes de Barcelona, que Yo creo que el más convencido parece que es Tebas. Yo le he escuchado a Tebas decir que Barcelona sí al final va a poder acceder a todo lo, casi todo lo que parece pretender. Pero para mí hay dos axiomas fundamentales en lo que en la presentación de Hansi Flick. Es que uno, el tema del entorno, que parece una anécdota, pero al fondo tienes que conocer lo que es el entorno de Barcelona, en el Barcelona, porque tiene muchísimo, muchísima enjundia. Y luego el axioma, o el, esa frase que parece a lo mejor una frase hecha o buscada, lo ha dicho antes Elías, ¿no? De que va a estar cerca de Cruyff y de Guardiola, que parece que es un axioma que es fundamental y que es inexorable fundirte con él. Pero luego la realidad le ha pasado a Xavi el año pasado.
Sí, sí.
Que sí, no, no te lleva, que el equipo, los jugadores y las situaciones no te llevan a eso, te distancian. Y eso al final parece que te puedes convertir esclavo de tus palabras, ¿no?
Pero eso yo creo que tenía una respuesta sí preparada, que en parte me ha parecido hasta una indirecta hacia Xavi, porque le han preguntado sobre la presión de entrenar en el banquillo del Barça. No sé si recordáis unas declaraciones de Xavi al respecto, que decía que era una presión insoportable, que era insoportable para él y también lo sería para el siguiente. Y Flick, en ese sentido, y me corregirá Víctor si me equivoco, no ha sido con estas palabras, pero el sentido ha sido: la presión forma parte de mi trabajo, la asumo y también la asume mi familia. De manera que en esa presión que entra el entorno, supongo que será la respuesta que nos dará cuando tenga más conocimiento de lo que es el entorno.
Víctor, ya lo conocerá. Ya, y si no, se lo cuentas tú. Navarro, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Por cierto, ha jugado su primer amistoso el Barça hoy, ¿eh? Contra el Olot ha ganado 1-0 con gol de Pablo Torre en el 47. Era la Ciudad Deportiva. Ahora ya el Barça a pensar en el domingo que se van a Estados Unidos.
Primeras pruebas. Se va también el Madrid este fin de semana. Por cierto, hasta luego, Víctor, ¿eh?
Adiós.
Mira, un sonido de Carlo Ancelotti. Le han preguntado en el... Estaban haciendo un streaming, ¿no? Con Jonovi Mikel. Y le han preguntado, oye, ¿por dónde va a jugar Mbappé? ¿Lo sabes ya? ¿Le has dado una vuelta a eso?
Le he visto jugar en el medio y el medio del ataque es muy ancho. Si me preguntas dónde jugó Vinicius la temporada pasada, es difícil decirlo. No jugó siempre de extremo izquierdo. Bellingham a veces juega en la izquierda, a veces en el medio. La llave de un buen ataque es el movimiento de los atacantes.
Elías, ¿qué?
Cristalino, ¿no? Libertad de movimientos y que se entiendan entre ellos. Habrá unas posiciones de partida, bueno, pero yo creo que aquí...
Ahí no le pillan a Ancelotti, ¿eh?
Entrenador no intervencionista.
No intervencionista. Yo creo que es intervencionista y además el año pasado lo demostró muchas veces, metiendo a Rodrigo y sorprendiendo con Vini por dentro. O sea, yo creo que Ancelotti antes tenía esa vitola de poco intervencionista. Yo creo que ahora es cada vez más intervencionista desde que está su hijo en el staff técnico, muchísimo más dentro de los partidos y tomando decisiones a veces arriesgadas y que le han ido saliendo bien, pero creo que
ella, sobre todo contando porque el futbolista le entiende y le, o sea, el futbolista sabe cómo llegarle y sabe cómo convencerle, porque esto era un foco de fricción, es decir, si Mbappé va a prevalecer por delante Vinicius en esa posición o no, pero yo creo que, y lo hemos hablado muchas veces, Ancelotti yo creo que es el entrenador ideal para lidiar estas situaciones.
Hombre, totalmente.
Porque generan fricción.
Pero es que lo del Madrid va a ser una estampida. O sea, solo en velocidad, por donde corran, da igual. O sea, es que es brutal. O sea, Mbappé, Vinicius y Bellingham corriendo al espacio es una auténtica barbaridad.
El tema es eso, que se ordenen y que no se pisen.
No se van a pisar.
Pues, esto es como en la radio, que nos pisamos muchas veces unos a otros y la gente no se entera de nada, pues que no pase allí.
Sí, pero a la gente le gusta eso, ¿eh?
Sí, sí, cuando, también.
En el campo, a veces.
En el campo no sé, Elías, ¿eh?
Yo sinceramente creo que en el Madrid el problema no van a ser los titulares. Si hay un problema en Madrid, va a venir por los suplentes. Por el hecho de ser suplente, por la condición de ser jugadores excepcionales, que prácticamente van a tener pocos minutos. Por suerte para el entrenador y para ellos, yo insisto siempre que tengo ocasión en que ahora el hecho de que haya 5 cambios debería uh-huh. cambiar la perspectiva de los futbolistas uh-huh. con verse o no en el 11 uh-huh. inicial. Porque hay muchísimas veces, cada vez más, que los partidos cambian radicalmente de signo y de contenido a partir de los cambios.
Absolutamente. Señores, yo sé que os ha sabido a poquito, a mí también, pero nos han llevado, como en estos Hombre. Días, los Juegos Olímpicos por delante.
Es una maravilla escuchar los Juegos, ¿eh?
Y que
es una exhibición.
Bueno, a mí los Juegos son Juegos realmente cuando veo la inauguración, que es mañana. Entonces ahí sí que empiezan ya los Juegos de verdad.
A mí, yo soy muy rústico, a mí los Juegos empiezan con el atletismo.
A mí los juegos empiezan cuando Angelito se cabrea porque le habla de fútbol.
Añado lo de Rico, el atletismo y la natación, que para mí son los
dos. Sí.
No, pero hay de todo, es que si te gusta el deporte tienes que...
Sí, con no, no, por descontado, pero cuando ves...
Sí, pero el atletismo son palabras mayores, Miguel.
A los mejores del mundo en todas las especialidades y en una tarde ves cinco... Bueno, ya no hablo ni... Y lo reduzco a las finales, pero las semifinales son un espectáculo, las clasificaciones de altura, la pértiga, longitud...
Y a todas horas.
Es la monda.
Un parque de bolas ahí en casa con el mando. Señores, muchas gracias. Miguel Rico, Elías Israel, Juan Gato, que veo ahí en pantalla los tres.
Un abrazo, Muni. Bueno, pues hasta luego, buenas noches.
Solamente sí quiero decir, recordar que en la final del Europeo Sub-19 masculino, España le ha ganado 1-0 a Italia, en la semifinal, mejor dicho, así que nos metemos en la final del domingo contra Francia. Y están también las chicas, lo recuerdo, en la final del Europeo Sub-19. Y por cierto, un histórico, el Girondins de Burdeos, el equipo en el que se dio a conocer Zinedine Zidane, no digo que desaparece, pero deja de ser un club profesional por el tema del problema económico. ¿Cómo está el fútbol? Vamos a la Fórmula 1. La Fórmula 1, Carlos Miguel, Bélgica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
En Spa tenemos Fórmula 1 este fin de semana y allí la noticia del día es la, sí señor, la sanción y el cabreo de Verstappen, que tiene que cambiar de motor.
Sí, va a cambiar de motor. Bueno, tuvo una avería a lo largo de la temporada de un motor que, bueno, al poco de estrenarlo, primero fue una pérdida de presión hidráulica, al final el motor estaba irreversible y eso significa que va a perder 10 puestos en la parrilla del domingo, con lo cual la primera posición de esa parrilla no la va a ocupar Max Verstappen. Ya ha ganado saliendo muy atrás en el circuito de Spa-Francorchamps, es su pista favorita, incluso creen en Red Bull que podría ganar la carrera. Es verdad que Red Bull no viene de su mejor momento, pero es un trazado que le va muy bien sobre el papel para su monoplaza. Y vamos a ver qué puede hacer Max, si puede lograr la pole o no. Y el otro tema está fuera de la pista. Hay varias cosas sobre Verstappen y bastante interesantes. Por un lado, acuérdate el otro día que dijo, voy a ver si arreglo esta gilipollez de estrategia. Se pasó toda la carrera diciendo burradas. Le ha dado un toque Stefano Domenicali a los jefes de equipo, le ha dicho controlar el lenguaje de los pilotos.
Bien está.
Es porque también te digo, cuidado, un piloto va a 150 pulsaciones, no es tan fácil.
Mal está.
A veces hay que poner un pitido, pero bueno, vale, lo ha pedido así. Y luego, por otro lado, está el tema de las carreras de simulación. Las carreras del ordenador, él juega muchísimo, tiene un equipo de simulación. ¿Y qué pasó? Que en Hungría, la víspera del Gran Premio, estuvo compitiendo hasta las 3 de la mañana, en las 24 horas de Spa. Había un compañero de equipo que no pudo, tuvo una indisposición y él tuvo que hacer un relevo más largo. Después perdió la carrera, chocándose con Lewis Hamilton y sobre todo perdió el podio. Y surgieron las críticas. Y entonces Helmut Marko, que es uno de los personajes más importantes de Red Bull y además muy amigo de Max, dice, no, hemos hablado con Max y no va a correr más de momento en Sim Racing. Y eso, que es una de sus grandes pasiones, de hecho es uno de los mejores pilotos virtuales del planeta, pues le ha molestado muchísimo. Y ha dicho que no, que él simplemente es que ahora no va a haber carreras, pero que nadie le ha prohibido nada y que no le dice a sus jefes lo que tienen que hacer en su vida privada. Claro. Que tiene 3 títulos mundiales y sabe muy bien lo que tiene que hacer para ganar.
Claro, los niños le dicen que no juegues a la consola por la noche, duérmete, pero
igual.
Aquí es de otra manera, sí. Efectivamente, lo que pasa es que eres piloto y no, es que parece que como esta consola es distinta, pues es un simulador y tal. Pues bueno, vale.
Claro, sí. Es mayor de edad, pero bueno, físicamente no le afecta evidentemente nada, pero sí que es cierto que tienes la mente en otras cosas y a lo mejor no debería tenerla. Pero sí. Él dice que lo puede controlar. Pues no sé, ahí hay también otro motivo de discusión dentro del equipo.
Charlie Michael, que vamos a contar el ojo y quiero que lo puedas contar todo. Carlos Sainz y Venga. Su futuro, ¿qué hay de nuevo?
Bueno, pues el futuro de Carlos Sainz es que, mira, este corte que te voy a poner para mí ha sido muy interesante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene relación con todo lo que está pasando. Hemos conocido que Esteban Ocon, que era otro de los pilotos que estaba en el mercado, va a correr en el equipo Haas. Y claro, todo el mundo vuelve a mirar a Carlos Sainz y le pregunta... Y claro, dice, ¿cuál es tu objetivo para el año que viene? En teoría, solo podría hablar de 2 o incluso 3 equipos, aunque hay uno que está perdiendo fuelle, ya te lo digo yo, que es el equipo Audi, que a pesar de que va a ir Mattia Binotto, que fue su jefe en Ferrari, pues yo le veo con con algo menos interés, pero bueno, sigue en la terna, y luego sería Alpine y Williams. Pero te vengo contando, y lo conté primero que nadie, cuando todo el mundo hablaba de que iba a decidir ya, después de Barcelona, que Carlos Sainz está esperando. Esperando a los grandes, esperando a la posibilidad de que no siga Checo Pérez el año que viene, la posibilidad de que Verstappen se pudiera ir a Mercedes o que haya movimiento en Mercedes. Y fíjate que hoy pues ha sacado el plumero y ha contado realmente lo que piensa y por qué todavía hay que esperar.
Mi mejor opción para el próximo año será un coche ganador de mundiales, que ha sido mi objetivo desde que empezó todo esto. Aunque todos sabemos que las posibilidades sean pequeñas, siempre ha sido mi objetivo. Y si no sucede, elegiré lo mejor para mi futuro más cercano.
Guay, pues mira, que Checo lo siga haciendo mal y que Verstappen se siga cabreando con todos en el equipo.
Con estupendo, el simulador.
Estupendo, vale. Fenomenal. Oye, y Alonso, y que, ¿cómo está la cosa después de el enfado el otro día con la estrategia del equipo en Hungría?
Bueno, pues hoy ha estado más duro. Ha estado en las formas perfecto, o sea, es decir, no ha salido, no ha sacado los pies del tiesto, pero ha dicho, el equipo ya sabe que perdió un noveno puesto, porque su compañero, te recuerdo, que acabó décimo. Un compañero que desobedeció las órdenes de equipo porque le dijeron que le diera la posición a Fernando porque Alonso se la había dado antes a él. Pues al final se hizo el sueco, aunque es canadiense, se hizo el sueco. Pero aparte de eso, la estrategia fue muy mala, le condenaron la carrera y podía haber terminado noveno. Dice, ya saben, el equipo ya sabe que perdimos un noveno puesto. Y luego está el tema de las evoluciones. Bueno, pues no fue un gran cambio en la evolución de Hungría, pero han visto algún brote verde. ¿Y cuál es el objetivo para Fernando Alonso para lo que queda de temporada? Esto es lo que ha dicho en Dazón.
Creo que tenemos que consolidarnos justo detrás de los cuatro grandes y yo creo que en la segunda parte del año nos gustaría acercarnos mucho más a ellos, ¿no? No nos falta tanto, son esas tres o cuatro décimas que en Fórmula 1 son una distancia enorme, pero tenemos ejemplos en el pasado, McLaren el año pasado que hizo una evolución bestial, Mercedes este año empezó a la par nuestra y ha ganado ya dos carreras, así que depende de nosotros, ¿no? Encontrar esa mejora de un gran premio a otro, que de repente el coche se sienta mejor y podamos luchar más arriba, así que no vamos a tirar la toalla hasta que estemos ahí, vamos a intentarlo.
Bueno, pues nada, a ver si hay suerte. Oye, por cierto, ¿ahí va a haber lluvia este fin de semana allí o qué?
Sí, sí, mañana viernes vamos a tener entrenamientos pasados por agua, sobre todo la primera sesión, la que tiene más riesgo, y luego, que eso puede perjudicar también las pruebas de los equipos, y luego el sábado para calificación hay bastante, bastante riesgo de lluvia, 90% para la hora de la calificación, las 4 de la tarde. Si llueve mucho en Spa, ya sabemos que no se corre. Así que vamos a ver esperemos que se cumplan las previsiones de poca lluvia. Y termino con otra cosa más, que se me había quedado en el tintero, de Carlos Sainz. Le he dicho, oye, Carlos, ¿me puedes asegurar que vamos a estar tranquilos este verano y no me tengo que llevar el Quantum para entrar a la radio hablando de tu futuro? Más o menos, no he dicho lo del Quantum, pero he dicho, vale, no vamos a tener sorpresas. Y me dice, mira, Carlos, ya me conoces suficiente, no te puedo asegurar nada. Todo es posible. Eso es lo que te puedo decir,
bueno,
Luis.
Pues mira,
así que
chichita.
Voy a estar on.
Me gusta.
Ya te lo aviso.
Un abrazo, Charlie Michael. Te vamos escuchando el finde.
Abrazo fuerte.
Si te dejan los juegos, por cierto. Si te dejan los
juegos. Ya lo sé. Ya. No, pero no pasa nada. Es lo que hay. Es el momento de los juegos.
Hasta luego, querido. Chao. Hoy lo de Americans se convierte en The American. Parrita.
Tenías que haber puesto una canción de Extremo Duro y que esto fuera de Alcorconian y de Fuenlabreña. Pues estamos tú y yo aquí, para ti y para mí, ¿sabes? Sí.
Oye, pero yo por lo menos, aunque fueran tres minutitos, yo quería que tuvieras tú ahí tu espacio.
Siempre sí.
Mira, estaba diciendo lo de los Juegos Olímpicos, que van a ser los juegos con más jugadores de la NBA y de la historia, de la NBA.
Pues sí, todos los equipos tienen al menos un NBA, Muni. 52 jugadores de la NBA son los juegos con más participación de jugadores de la mejor liga del mundo. Los 12 de Estados Unidos, por supuesto, los 10 de Canadá. Es que, en definitiva, más de un tercio de los jugadores son de la NBA, que se dice pronto, pero es que otros 27 han pasado por la liga. Lo curioso, a mi modo de ver, es que los dos mejores jugadores del torneo no son americanos. Son Jokic y Antetokounmpo. Y recordemos que falta Luka Doncic, que Eslovenia no se ha clasificado, que podríamos ponerle ahí como tercer jugador de tercera pata del banco, por así decirlo. O sea, pero sí, es con mucho el torneo con más nivel de baloncesto de la historia. No me digas si este Dream Team es mejor que el del 92, porque apago.
Bueno, eso nunca te lo voy a tocar. Por cierto, recuerdo que en el europeo había muchos NBA, no estaban los Estados Unidos porque era europeo, pero ganó España. Oye, ¿qué pasa con el ranking FIBA masculino de cara precisamente a los juegos?
Pues que no estoy muy de acuerdo. Sí, más o menos en la posición en la que nos han puesto a nosotros, pero en el resto me bailan mucho las posiciones. Evidentemente, es un ranking que ha dado la FIBA antes de los juegos, ¿eh? De los 12 equipos en masculino que participan. El primero es Estados Unidos, nada que alegar. El segundo han puesto a Alemania, que vale, que es el campeón del mundo, pero a mí me parece que hay equipos, tres por lo menos, cuatro diría yo, que están por encima del conjunto alemán. El tercero es Francia, vale, te lo compro más porque son locales que por otra cosa. El cuarto es Serbia, que sería el lugar en el que yo le colocaría. Han puesto quinto a Canadá, que para mí es el segundo equipo, el aspirante a la plata supremo, y creo que el único que le puede toser a Estados Unidos, si es que alguien puede toserles. En el sexto lugar han puesto a Grecia, creo que crecidos por Antetokounmpo. A mí Grecia me parece que está un poco más abajo. De hecho, creo que es hasta peor equipo que nosotros. Lo que pasa que es que sí, que tiene Anteto, que está muy bien. En el séptimo han puesto a Australia, que está abajísimo. Yo le pondría quinto. Australia es una potencia. Tiene 8 jugadores NBA en el equipo y han mostrado en los partidos de preparación que son muy fuertes. Abrimos con ellos, ¿eh? O sea, va a ser, empezamos por todo lo alto. En el octavo, España, que yo lo colocaría séptimo. En el noveno, Brasil, que sí, ahí estoy de acuerdo. Décimo, Japón. Undécimo, Puerto Rico, que se cargó a Lituania.
Escucha, ¿vas a llegar al 50 o qué?
No, y el 12, Sudán, si son 12 selecciones.
Ah, Sudán, mira, que el otro día que se la lió a Estados Unidos. Pues no sabía yo que estaba tan arriba Sudán, ya entiendo ya por qué el otro día...
Es el ranking de los 12 que participan.
Ah,
no,
vale,
no
vale, perdona,
no
cierto,
es ranking
cierto,
FIBA,
cierto.
Es vale, como vale. Los han colocado en la liga.
Vale, oye, solo una cosa más, ¿se va a ver la NBA en Prime?
Pues ayer anunció la NBA que ha llegado a un acuerdo con Amazon, sí, para que Prime sea la tercera pata del banco de las retransmisiones del próximo contrato, que no es esta temporada, empieza en el 2025, después de la siguiente, y sería la NBC, que volvería a ser cadena de la NBA muchos años después. Es con la que yo empecé a ver el baloncesto, cuando Magic Johnson y la River jugaban. La ESPN, Disney, que es también lleva años haciendo las retransmisiones, y Amazon, y se viene lío porque TNT, perteneciente a Warner Bros., dice que va a denunciar porque igualó la oferta de Amazon y que, como eran los que tenían el contrato, tenían derecho a hacer la iguala y por contrato lo han hecho y dicen que van a denunciar. A mí me da mucha pena que se pierda Inside de NBA, de NBA, el programa de Ernie Johnson, Kenny Smith, Charles Barkley y Shaquille, que es buenísimo. Amazon amenaza con comprarlo también, ¿eh?
Eso te iba a decir, que seguro que se lo llevan para allá. Bueno, pues nada, lo que no creo es que yo simplemente con el Prime pueda ver también la NBA. Algo se inventarán para...
Supongo que habrá que pagar un plus. Pero digo sí, yo. Sí.
Oye, ¿hay algo de cierto en que te vas a apuntar o que Paco ha pedido que te pases a las hordas internacionales de fútbol para el año que viene?
No.
Te veo muy metido en el fútbol.
No, a mí me gusta mucho el fútbol, pero ya sí. no cabe una horda más, y en mi caso sería gorda.
Bueno, ayer andaban buscando una para la retransmisión de los chicos.
Déjate. O sea, a ver, yo en los juegos y eso sí, el fútbol de chicos y chicas para lo que me quieran, pero vamos, que no. Yo horda internacional se me va de presupuesto.
Se te quiere para todo, majo. Adiós, abrazo, parrita.
Chao, chao. Saludo.
Hasta aquí este partidazo de día 25 de julio. Mañana comienzan los juegos. Mañana a las 7:10 está todo el equipo de la cadena COPE enviado a París, retransmitiendo la ceremonia inaugural. Y luego a las 11:30, Joseba Larrañaga con el partidazo. Sean muy felices. Llega el pulpo poniendo las calles. Que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.